Lux Especialista.
La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola. Me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola. Por eso digo a
les 12 i 2 minuts, avui estem a 12 de juliol. Vostès estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Vila-real. Segona cancel·lació d'un concert de València en 24 hores. Se suspèn l'actuació de Bryan Adams a la Marina. La promotora començarà a tornar l'import de les entrades a partir del pròxim divendres en un procés que durarà 10 dies. Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Que llàstima, no? Un altre concert es cancela.
Sí, totalment, Susana.
Bueno, pues l'empresa promotora del concert, que el, bueno, és l'empresa canadenca de Bryan Adams, anava a oferir el pròxim 9 de juliol a la Marina de València. Ha anunciat que es cancela per imprevistos i problemes en la producció tècnica que no garanteixen el desenvolupament del concert. Ojo a la fraseta, a la frase, eh? Amb la qualitat necessària. I de qui és culpa? Jo no tinc la qualitat necessària. Bueno, pues algun dels fans d'Adams ha qüestionat a les xarxes les causes reals de la cancel·lació que atribueixen a la venda insuficient d'entrades i a la insuficient promoció del concert. Per lo tant, clar, i aquest tipus d'eventos necessita una quantitat d'entrades per a donar el suport que es necessita. Si no se venen... En fi, el recital anava a tindre lloc a l'Auditori Sud i feia diversos mesos que s'anunciava dins de la gira que el veterà cantant ofereix aquest mes per Espanya. Tu creus que aquest tipus d'artista necessita més promoció que la gent que el segueix perquè és un veterano?
Home, jo pense que simplement per el nom de Bryan Adams atrau moltíssima gent, no? Lo estrany és que no s'ha cobert la esperada venda d'entrades, no?
I diuen però... que és, bueno, que no complien les mesures de seguretat que se necessitaven. Emotional Events, que és el responsable d'aquest concert, ha anunciat que començarà a tornar l'import de les entrades a partir del pròxim divendres en un procés que durarà 10 dies. Imagina que no se quedarà ningú fora. Imagina. Es tracta de la segona cancel·lació important relacionada amb el món de la música en directe en només 24 hores a València. Després d'aquest mateix dilluns, l'organització del festival Diversity anunciarà per sorpresa que se suponia la primera edició que anava a tindre lloc del 21 al 23 de juliol. Ojo, eh?
10 dies abans.
En la ciutat de les arts i les ciències amb un ambiciós cartell amb grans noms internacionals. Noms que no passaven desapercibits.
No, per exemple, Maneskin era el cap de cartell, no?, que va ser el guanyador del Festival d'Eurovisió a 2020, que era 2020, no, perdó, el 2021, que eren els italians, no?
Per tant, què està passant, Maria?
No sé, des del festival el que expliquen és que no poden, diguem, assegurar... la celebració del festival baix sota les condicions necessàries per a que els assistents estiguen segurs, no? Un poquet molt ambiguo, no? També pot passar el mateix, que no s'hagi cobert les necessitats pues en la venda d'entrades,
bueno,
Susana.
Pues és que la producció tècnica no garanteix el desenvolupament del concert en la qualitat necessària. I això és la realitat.
De fet, no és desconegut que moltes voltes ha passat, i fa poc, festivals que s'han produït així i que de repent tot el món està dient que és que les entrades que tenen és que se les han regalat. I quan això ocorreix és perquè realment el festival no ha cobert les seues necessitats, no? I te trobes que tot el món al teu voltant té les entrades regalades a aquest festival i és perquè ells no han cobert les seues expectatives.
Clar, però quan tu no cobrisses les expectatives, pots fer-ne un i dius, bueno, pues perquè la gent a poc vaig perdent-li la por a esta banda que ha negut i tal. Home, i qual.
Pense que en tema festival s'està totalment perdut, la por.
Sin embargo, que era lo que s'esperava, no? Tu traus a un element d'esta trajectòria professional i no t'imagines lo que passa. I clar, ells lo que no van a voler actuar és sense tindre totes les condicions que es necessiten. Perquè quan tu eres una estrella d'aquestes característiques, tu necessites una quantitat de gent i una quantitat de condicions per a que tu no te se note que tu lo que has perdut ha sigut qualitat personal. Que és el que passa últimament en aquestes glòries, no? Sin embargo, o que no s'adapten als temps que corren, perquè ara hi ha gent que fa no res en un ordenador i una taula de sonido xicotet, te canta un temazo que te deixa...
Clar.
Entonces, què ocorreix? Pues que això ara es començarà a passar més. És a dir, ja no se poden gastar aquesta quantitat de diners que se gastaven en aquests macroconcerts.
No, i que molts artistes ja no fan gires individuals, sinó que sumen aquests cartells de festivals que els renta a lo millor
més. I són
més
realistes.
Sí, totalment. Perquè, per exemple, figures com Dani Martín ara ja són festivaleros, o inclús La Oreja de Van Gogh ha entrat ja a formar part d'aquests grups d'artistes que van desfilant per tots els festivals nacionals, no?
Clar, però ells estan en una edat en els que encara els toca seguir cotitzant. Si ja parlem de les viejas glòries, pues esto es com
bueno,
que no traguen.
Bueno, escolta, duos dinàmicos en festivals hi han hagut i de tot, O sigui, però, Susana, atrauen.
En fi, però veus, encara t'he seguit tenint més interès de lo que ha sigut, per exemple, el debat de l'estat de la nació, que s'ha tornat a fer després de 7 anys. Ojo, després de 7 anys, ara, que un debat de la nació es comença a la mateixa hora que este programa...
No es pot fer.
Em pareix una barbaritat.
Que no estàs sola, por eso digo al
estàs a la 92.2 FM. L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa.
que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola, ¿me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola.
María, ¿noticias?
Pues mira, Susana, tinc que començar parlant, perquè vos en recordeu que ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, pues es va reunir, diguérem, en ese comité de experts sobre la COVID. Pues bé, ha anunciat que aquest estiu pues, es mantindran oberts tots els centres de vacunació sense cita prèvia, activats en diferents punts de la Comunitat Valenciana per agilitar la vacunació enfront de la Covid-19 i ha animat a les persones que encara no ho han fet a completar la seva pauta de vacunació. O així ho va manifestar després de mantenir aquesta reunió. I el president ha descartat l'aplicació de noves restriccions enfront de l'increment dels contagis registrats, però ha apel·lat a la prudència i la responsabilitat de la ciutadania i especialment de les persones contagiades, així com a ser cautelosos amb les persones més vulnerables. De la mateixa manera, ha recordat la importància de mantenir les mesures de protecció enfront del virus com l'ús responsable de la mascareta, especialment en aglomeracions i per a aquelles persones més vulnerables, la higiene de mans, la ventilació d'espais interiors i mantenir la distància de seguretat. Són mesures que tots coneixem ja.
Este matí la secretària autonòmica de Salut Pública, Isabel Navarro, comentava que esta variant que tenim en este moment és la de Omicron, la que han passat fins ara, i que per això este contagi pujarà i baixarà pràcticament, diuen que en res. Esperen que la corba de contagis comenci a baixar ja esta setmana. I avancen que tots els departaments de salut tindran els punts de vacunació, tal com ha dit, però Isaura Navarro ens deia això este matí. Per això estem tots molt ben protegits davant de la cepa que estem patint ara.
Ara, Susana, si te pareix, parlem de tràfic, perquè ja tenim el balanç del mes de juny que ha realitzat l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana. Es van posar a disposició judicial com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària un total de 304 conductors a tota la comunitat autònoma, 107 per conduir sense permís o llicència, 107, 158, o sigui, 168 per fer-ho sota els efectes de begudes alcohòliques, 13 per conducció temerària, 8 per excés de velocitat, 7 per conduir amb drogues en l'organisme i 1 per abandonar el lloc de l'accident. A la província de Castelló es va actuar contra 13 conductors per mancar de permís o llicència, 21 per conduir sota els efectes de l'alcohol, 1 per conduir amb drogues en l'organisme i 1 per conducció temerària. Però, Susana, 107 persones per conduir sense permís o llicència tan sols en el mes de juny en tota la Comunitat Valenciana em pareix una barbaritat.
Sí, a mi em sembla
és que
no sé, me pareix raríssim, no?, que algú puga pensar que se pot anar sense el permís de conduir.
I bé, Susana, molt atenta a aquesta notícia que te vaig a donar ara, perquè l'equip Roca de la Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a una persona de 60 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per elaboració, cultiu hipertràfic de drogues, a més d'un delicte de defraudació de fluid elèctric que en trobar en un dels seus habitatges, un laboratori de cultiu indoor en la localitat de la Vall d'Alba. Després de múltiples tasques d'investigació, la Guàrdia Civil va obtindre proves evidents de l'existència d'una plantació de marihuana que es trobava en una finca dins del terme municipal de la Vall d'Alba, oculta darrere d'una tanca perimetral coberta de ramals i vegetació frondosa que impedia la visió a l'interior, on després d'un registre degudament autoritzat, els agents van aprendre més de 3.000 plantes de marihuana. Així mateix, l'ara detingut disposava d'un habitatge en la mateixa població i a uns 10 quilòmetres de distància de la finca rural, on després d'efectuar un altre registre autoritzat es va trobar 20 quilos de cogollos, no?, de marihuana secs i preparats per a la seva venda. Però, clar, no deixa de ser curiosa la edat, que pareix que no té límit, no, això, Susana? I tant. Ara ens n'anem a Almassora perquè ha comunicat l'Ajuntament als propietaris dels terrenys on se situarà el sol de la pantalla acústica la disposició per a la signatura de compra-venda dels 40.000 euros, tal com ha anunciat la regidora de Territori, Carmina Martín Navarro, en el ple ordinari de juliol que va tindre a lloc. D'aquesta manera, els acords econòmics signats al febrer en el consistori es materialitzarien en les escriptures de la propietat, que passarà a ser de titularitat municipal al setembre, Susana. I ara ens n'anem a Borriana, perquè l'alcaldessa Maria Josep Safont i el que fora administrador únic i actualment apoderat de la mercantil urbanització Gol Sant Gregori, Juan Lozano, han reiterat aquest dilluns davant la jutgessa que investiga un possible delicte de prevaricació en el cobrament de les quotes d'urbanització d'aquest programa d'actuació integrada, que totes les seues actuacions han sigut legals. En aquest sentit, fons de l'Ajuntament de Borriana concreten que la seua compareixença davant la magistrada Safont ha assenyalat que totes les decisions que ha pres per al cobrament de les quotes estan avalades pels informes tècnics i jurídics. Així mateix, des del consistori, recorden que la investigació judicial es troba en la fase de diligències prèvies i que fins al moment totes les sentències i resolucions judicials han sigut favorables al criteri de l'equip de govern, la qual cosa permet que les quotes es vagin abonant poquet a poquet, Susana. Però estarem molt atents.
Això és el que ens han dit, que tenim que remitir-nos a el que tenim publicat.
I ara ens n'anem a Onda perquè revalida el segell d'Info Participa com el municipi de la Comunitat Valenciana amb major nivell de transparència. L'Ajuntament ondense ha obtingut un 100% de puntuació en l'avaluació del segell, complint satisfactòriament els 52 ítems exigits per l'auditoria. La corporació supera totes les exigències en els tres blocs a examen, que serien el primer, informació sobre els representants públics, dades sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i eines oferides per a la participació ciutadana. Ha sigut un estudi i una avaluació que ha fet la Universitat Autònoma de Barcelona a tots els municipis de la Comunitat Valenciana. I clar, voldrem saber, no?, com ha aconseguit Onda aquest segell que pues, això, no?, que el nombra com a un dels municipis amb major nivell de transparència, Susana.
100%, molt,
100%, Susana.
52 ítems que li han
exigit.
Ell ha tingut que complir a la perfecció, però la meva curiositat és, de tots els municipis que s'ha fet aquesta valoració, quants tindrem en aquesta situació, almenys on ho ha publicat? Clar que símptoma de transparència és que ho publique, on també seria símptoma de transparència. No, és símptoma de no transparència el que no publica.
Correctament, Susana.
És a dir, que és que anem a la veritat, perquè si anem al portal dels ajuntaments, dels consistoris de tota la Comunitat Valenciana, i si anem de la província, quants ho han publicat?
Per ara, què ens ha arribat? Cap.
Seria va fer-se un vore, eh?
Mm-hmm, totalment, Susana.
En fi.
I deixem parlar-te de Vila-real perquè l'Arenal Sant tornarà a celebrar les seues jornades prèvies a la nostra localitat després de 3 anys sense poder celebrar-se pues, a causa, ja saben, de la pandèmia. Mm-hmm. Els pròxims dies, 2 i 3 d'agost, la ciutat tornarà a acollir 2 jornades de música i esport per a donar-hi ser tret d'eixida al Festival de Borriana. Les activitats començaran el dimarts 2 d'agost amb 4 actuacions musicals, 3 d'elles de grups locals, al Parc de la Mayorazga, i el dimecres 3 a les 10 del matí en el pavelló municipal Bancaixa de Vila-real començarà la 5a Arenal Sound Cup Vila-real, una jornada en campionats esportius de futbol sala, handball i bàsquet, que ho tenen com inscriure's a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es, on tenim aquestes i moltes altres notícies.
Home, ens diria que dar Vila-real sense Arenal Sound, no? Yeah. Encara que no tinga Arenal.
Uh-huh.
Tenim altres coses i se podrà gaudir també. Seran les dies, serà el dia 2 d'agost.
2 i 3.
I el 3 d'agost... Jo tinc martes 2 d'agost en el Parc de la Mayorazga.
Uh-huh.
A les 7 i mitja i a les 8 i 10, Papà Xampan. A les 8 i mitja i a les 10, menys 10, David Ritz. I a les 10 i quart, de 10 i quart a 11, los Dalton, i a les 23:20, Cranks. Per lo tant, el dia 3 d'agost...
El dia 3 d'agost és el 5 Arenal Sound Cup Vila-real, que és, se celebrarà al pavelló municipal Bancaixa de Vila-real. És la competició esportiva, Susana.
Ah... Gràcies, Maria. No tenia ni idea. Veus tu com jo de conserves un poc perduda?
Bueno, este és més esportiu que musical, no?
Tens més notícies, Maria?
No.
Bueno, cal dir que ahir sobre les 9 de la nit, ahir dilluns, se va alertar al CICU, que el Centre d'Informació i Coordinació d'Emergències, de que hi havia un home que estava flotant prop de la vora de la mar de l'Almadrava en Benicàssim, de la playa de l'Almadrava. El CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i l'equip metge sols va poder confirmar que havia faltat un home d'una edat que encara no se podia reconèixer. Per què? Perquè aquest home se trobava flotant, s'havia ofegat. I el van treure entre diverses persones. Jo vaig ser un dels dos testics presencials que va estar allí i els puc assegurar que l'aspecte que presentava era... d'haver estat flotant. No se veia ben bé fins que no t'apropaves, més que era una persona. Coneixement, perquè aquesta mort se suma a la que han hagut la setmana passada en Peníscola i en Oropesa. La que va d'any en Castelló ja hi ha 4 morts per ofegament, mentre que la Comunitat Valenciana s'ha registrat 25, seguint l'autonomia que més morts acumula per esta causa. I ojo, que les playes són molt tranquil·les les d'ací.
De fet, Susana, ahir la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va presentar la campanya no, de platges segures per intentar conscienciar a la ciutadania de que tinguen molta cura quan entren a la mar. I a les piscines.
Dona Conter, jo anava passejant i la meva filla em va dir, se va impressionar i em va dir què passarà, mama, quan s'entere la família? És a dir, no ja és el sofriment, i evidentment que tu perds la vida, uh-huh, sinó de la quantitat de dolor que causes per la teva imprudència. Per tant, coneixement. Publicitat i a per el pròxim convidat.
Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo algo.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares, haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo voy a pedir la nueva Grand Mac Stream Cheese Roll. Me han dicho que es tan extrema que da vértigo. Hamburguesa de carne 100% vacuno con dos palitos crujientes de queso Gouda.
Los palitos de Gouda también están como complemento. ¿Pillamos?
Bueno, pues pedimos también Mac Shaker Fries Sour Cream y ya probamos todas las novedades.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Delicioso todo, pero me queda un huequito para el postre.
El nuevo McFlurry Cornetto.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero.
I si parlem d'aquesta aposta per una mobilitat sostenible, bueno, pues aquesta aposta s'ha sumat a la policia local de Villarreal incorporant 5 vehicles ecològics a la seva flota. Listen el contracte per a substituir 5 cotxes que actualment funcionen amb combustible dièsel per uns altres amb tecnologia híbrida. Està amb nosaltres el comissari principal, jefe José Ramón Nieto. Buenos días.
Buenos días.
La policía local de Villarreal apuesta por la progresiva renovación de su flota de vehículos, ¿no?
Sí, así es. La policía local de Villarreal y la gran mayoría de poblaciones ya estamos optando por ir cambiando los vehículos. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido? Las policías locales prácticamente hasta ahora los vehículos, la gran mayoría eran diésel. Este primer lote que sacamos ya, actualmente tenemos unos 14 vehículos. Tenemos actualmente dos vehículos totalmente eléctricos.
¿Dos que ya circulan?
Actualmente eléctricos y luego dos híbridos. ¿Pero qué ocurre? Los vehículos patrulla, es decir, los vehículos que van rotulados, los vehículos que llevan mampara para detenidos, que llevan luces de emergencia, esto consume bastante batería, ¿no? Necesita bastante potencia. Entonces, ahora ya por fin los vehículos híbridos, hay dos tipos de vehículos. Nosotros estos 5 vehículos que hemos sacado, hay uno que es híbrido enchufable y los otros 4 coches son híbridos. Diferencia principal, el híbrido enchufable, que es el que hemos pedido un todoterreno para la policía rural, es un vehículo con doble motor, que es combustión y eléctrico.
Sí.
¿Qué ocurre? Es el 100% eléctrico. Mientras tenga batería, tiene una carga eléctrica para circular entre los 60 o 80 kilómetros. Mientras tenga batería, solamente consume batería. Y salvo que en el momento que se acaba la batería. Es importante recordar que los vehículos de policía local circulan las 24 horas. Entonces son vehículos que no puedes tener cargando 8 horas. Nosotros en la jefatura de policía local tenemos 2 cargadores, vamos a poner un tercero. Son cargadores que el SPV, toda la flota, son vehículos eléctricos, pero no, son vehículos que utilizan los funcionarios solamente en horario de mañana, o sea, por emergencia. Entonces nuestro, en este caso, este híbrido enchufable es lo que se está poniendo ahora. Vamos a probar este primero. No emite ningún tipo de emisión, es lo más importante, es etiqueta cero, es importantísimo, sí, ¿no? Que es la etiqueta azul, que puede circular donde quiera. Y luego también es para poder ver que los ciudadanos y la gente de la calle vea que tenemos que continuarnos con el tema de la contaminación. Este vehículo va a ser uno totalmente híbrido enchufable, y luego los otros 4 vehículos son híbridos. El vehículo híbrido, ya tenemos 2 vehículos híbridos actualmente, tiene un menor consumo. Cuando podemos ver que la mayoría de taxis están utilizando, no voy a decir las marcas, ¿no?, pero la mayoría son 2 o 3 marcas de vehículos híbridos. ¿Qué ocurre? Dentro de la población, o sea, gran parte del patrullaje es por la población. Cuando vas a marchas muy cortas, vas a 10 por hora, a 15 por hora, puedes ir durante un rato con el totalmente eléctrico con el híbrido. ¿Qué ocurre? Cuando has desplazado 3, 4, 5 kilómetros, automáticamente ya se te pone el consumo de la gasolina. Son vehículos que alternan la gasolina con la batería, consume mucho menos, la etiqueta es diferente, ¿no? Es una etiqueta eco, que es verde y azul, no es la cero de totalmente eléctrico, pero también es una forma de ir cambiando poco a poco. Es la primera vez que ocurre, no lo hemos hecho antes por el tema de que los coches patrullas tienen que circular los tres turnos son de 8 horas. Tenemos los cargadores, vamos rotando, las cargas de estos vehículos se vienen a hacer en una media de unas 3 horas. Sí que es verdad que hay cargadores rápidos, hay estaciones de cargadores que son rápidos, que en cuestión de 15 minutos lo tiene, pero nosotros los que tenemos son así, funcionan bien, podemos alternar con vehículos y vamos, en este caso vamos a ir probando. Los eléctricos que tenemos funcionan a la perfección, tenemos un coche pequeñito que además llama la atención, va súper bien, lo utiliza un mando siempre por las mañanas y luego también se utiliza alguna tarde, y bueno, es un poco de ir cambiando un poco el chip.
Si hablamos de bueno, hemos entendido pues que quieren hacer un planeta sostenible y todo lo demás, que el contrato, para más información del ciudadano, se hará renting, la compra de los vehículos es de 293.000 euros, que se pagará durante todo el tiempo, y los 5 coches de policía se sustituirán, han estado patrullando durante todo el periodo de pandemia. Es decir, que durante toda la pandemia se les ha sacado una rentabilidad, que era lo que se quería. Por eso tanto desgaste y todo lo demás. Pero fíjese, hay gente que echa mucho de menos la patrulla de policía de barrio. Claro, yo lo tengo aquí delante y cómo le pregunto por la patrulla de la policía de barrio.
Sí, así es. Hay una de las cosas que tenemos pendiente de volver a implantar, a ampliar. Ahora, por el tema de personal, es decir, nosotros la plantilla de Villarreal somos actualmente 114 funcionarios. Se ha realizado una oposición, ¿vale?, este año. En la fiesta de mayo entraron 13 nuevos funcionarios, de ellas 2 funcionarias. Entraron 13 policías, 5 eran de movilidad, son policías ya con experiencia de otras poblaciones y los demás eran de nuevo acceso. ¿Qué ocurre? El problema que hemos tenido las policías locales en toda España es la nueva ley de la jubilación anticipada. Claro. Entonces, todos los años nos entran 13, pero se jubilan 5 o 6. Un proceso de selección se tarda, hay que publicarlo, bases, posibles reclamaciones, hacer el proceso, y actualmente han entrado 13, tenemos pendientes, se publicó en el BOE, sacar 5 plazas de oficial. Las plazas, nosotros, para que la gente lo entienda, están en la escala básica están los agentes y luego están los oficiales. Los oficiales son fundamentales, son los mandos intermedios que tenemos en la calle. Van a salir 5 plazas, se nos han jubilado ahora recientemente 2 oficiales. Y luego también vamos a sacar nuevas plazas de agentes, se nos van a jubilar este año 4 nuevos agentes, 2 ya han jubilado, 2 más se van a jubilar. Y si todo va bien, durante este año se iniciará a final de año otro proceso selectivo en la cual podamos cubrir seguramente entre 8 o 10 plazas más. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, para tener la plantilla completa, ahora no la tenemos, para poder los turnos de la calle, tenemos 6 turnos, cada turno tiene 10 personas, es decir, esos 6 turnos para mantenerlo ya son 60 personas.
Sí.
Luego ocurre, tenemos también una unidad de Biogem, ¿vale? Uh-huh. Que son un oficial y un agente que se dedican al tema de la violencia de género. Están 24 horas, trabajan en su horario, pero llevan un teléfono y cuando lleva a la víctima lo atiende. Luego también tenemos la unidad administrativa, tenemos policía rural, que también la tenemos muy reducida ahora, tenemos policía de barrio, que actualmente sí que es verdad que también es un número reducido, y una de las cosas que queremos es volver a cuando tengamos más gente, que se vea la gente a la calle, en la zona centro, en las zonas también, las ciudades del vecino, porque uno de los fundamentos que tenemos es la mediación policial, es decir, uno de los pilares nuestros, y la mediación policial, junto con la cátedra, que seguimos haciendo cursos, hace muy poco hicimos un curso en el que formamos a 30 y pico agentes de toda España. Antes de la pandemia hemos formado a más de 500 agentes de toda España, y la mediación policial se basa principalmente en la relación entre policía y ciudadano y que te ven en la calle. Sí que es verdad que es muy cercano el hecho de estar en la calle, pero Villarreal es grande también, y para podernos desplazar en cualquier emergencia, un simple VAD, un tema de tráfico, te tienes que desplazar con vehículo. Sí, yo espero que si todo va bien, cuando esta nueva incorporación de personal que tengamos, podamos ya tener una policía de barrio mayor, más con más presencia. La tenemos ahora bajo mínimos, sí que lo hay que decirlo, pero yo espero que si ahora con la nueva incorporación que tengamos de oficiales y de agente, vamos a tener una policía de barrio en la cual tendrán reuniones con los señores vecinos. Siempre que hay actos pueden ver los ciudadanos de que se refuerza. Tenemos que hacer muchos refuerzos por el tema del fútbol, carreras. Cualquier acto que tengamos nos supone siempre un refuerzo de personal.
Claro, si en eso, en la policía local de Villarreal, siempre la gente le felicita porque está muy preparada para toda esta seguridad que tienen que tener. Ojo, que tenemos un equipo de primera división. Esto provoca que tenga que estar siempre trabajando. Y ahí dan la talla y todo el mundo lo sabe. Lo único que echamos de menos a lo mejor es esa mediación, ese lo que teníamos, bueno, cuando yo era más pequeña, más joven, que tuvieras a la policía y que sí hacía esa mediación policial, de la que ahora se puede puede alardear y dar cursos a otra policía. Creo que lo que aquí se ha practicado ahora es de lo que carecemos.
No, seguimos haciendo la mediación porque tenemos la opción que cualquier vecino que venga a la jefatura de policía local a cualquier hora se puede rellenar una instancia y posteriormente el primer día la registramos. Pero nosotros ponemos la instancia. Se contacta con él. Sí que es verdad que se echan falta, que nos lo han reclamado, ¿no? De que haya más presencia a pie. Pero para que haya más presencia a pie supone tener más personal. Tuviéramos la plantilla completa, estoy convencido que en un futuro lo vamos a tener. Se está haciendo lo posible, pero ya lo he dicho, si prácticamente de los 90 agentes que tenemos aproximadamente, que no llegamos, 60 están en turnos, la unidad administrativa, los mandos que tenemos, policía rural, biogen, se reparten enseguida. Y luego también siempre hacemos un sobreesfuerzo a nuestro personal.
Porque eso me consta.
Es constante los operativos que les pedimos cuando llegan fiestas. Tenemos conciertos, carreras, los sábados y viernes por la noche del día de la chuya reforzamos. Y la verdad que la gente tiene que ser consciente que un Villarreal, una ciudad activa, que hace muchísimas actividades.
Y todos los fines de semana tenemos en varios puntos de la ciudad.
Que la gente, lo más importante es que vea que todo ha pasado normal. Cuando uno va a una procesión, cuando uno va a un acto de que organiza Cruz Roja, ve que no hay coches, ve que no bajan los vehículos.
Pero eso nos consta, que todo va así, que todo va muy bien. Lo que echamos de menos es el verlos, el tenerlos o sentirlos más cerca, pero físicamente, ojo, porque se ve que sí que tienen orden. Por ejemplo, en el Biogen vemos el sobreesfuerzo que hacen porque que hayan dos, cuando se sabe que en esta ciudad es una ciudad grande, es decir, ¿qué diferencia hay entre Castellón, que es una ciudad, y Villarreal, en ese, por ejemplo, en ese punto, en el Biogen?
Sí, en el Biogen tenemos que decir que se trabaja, tenemos un acuerdo a nivel estatal y luego un acuerdo con la comisaría, en este caso con la comisaría provincial, en la cual nos repartimos las víctimas al 50%, es decir, Policía Nacional también tiene dos personas que llegan exclusivamente a esto. Hay que decir que dos personas, en nuestro caso, es importante el esfuerzo que hacemos. Víctimas, exactamente, creo que tenemos asignadas unas 40 y tantas, nosotros más otras 40 y tantas comisaría, son víctimas de riesgo bajo, medio, alto, y luego está el extremo. El caso extremo se da muy poco, ¿no? El caso extremo es cuando la víctima ha denunciado y una patrulla tiene que estar 24 horas pendiente hasta que esa persona se le detiene y se pone en disposición judicial. Está funcionando bien el servicio del Biogen, llevamos muchos años, el gran esfuerzo. Hay que tener en cuenta que nuestros policías, igual que la Policía Nacional, atienden en el móvil de cualquier víctima, muchas veces para una consulta, muchas veces llevan pulseras, hay órdenes de alejamiento, y cuando incumplen, alguien o llama a la víctima, o la misma pulsera a través de la empresa contratada nos pasa aviso, ¿no? Se está pasando esto. Y sí que es verdad, pero es una inversión importante tener dos personas prácticamente de comunicación exclusiva al Biogen. Yo en policías locales tenemos prácticamente, yo creo que actualmente Castellón, Villarreal y creo que Burriana. No, tener personal policial exclusivamente para esto es una importante labor, nunca se acaba, por desgracia. Y luego, sobre todo, son gente que tenemos que tener gente concienciada, preparada, y sobre todo que no tenga problemas de que te llamen a cualquier hora. Eso es importante.
Sobre todo porque, sabiendo que sí que se tiene, que se reparten las víctimas al 50%, no oímos nada, y es porque están haciendo esa tarea de forma muy exhaustiva. Algo que también la gente me pregunta es si esos agentes de movilidad, es decir, hay ayuntamientos donde quieren ir los policías locales a trabajar y hay ayuntamientos que no. ¿Dónde situamos a la ciudad de Villarreal?
Hombre, la ciudad de Villarreal, ahora durante esas 5 plazas que tuvimos de movilidad, se inventaron por gente de Almazora, de Oropesa, de Bechí, de Alcora, han metido gente de muchas poblaciones. ¿Qué ocurre? Normalmente nosotros en la Policía Local de Villarreal, dentro de nuestra plantilla hay un número importante de policías nuestros que son de Valencia. Es decir, yo cuando entré aquí en el año 90, el 98% éramos de Villarreal, Castellón, población alrededor. Ahora prácticamente más del 50% son gente de otras poblaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se tiende es, cuando ya llevas 10, 15 años, la gente tiene, si la familia la tienes en la zona de Valencia o la tienes en la zona de Alicante, se tiende a ir a pedir. Villarreal y Castellón son poblaciones en las cuales la gente solicita la opción de entrar por movilidad, es una opción que tenemos. Hay poblaciones, es decir, depende normalmente con la mayor población. Sí que es importante recordar que no lo cobra lo mismo un policía local de Valencia que un policía local de Castellón que un policía local de Villarreal. Hay diferencias.
Claro.
Se marcan, los marcan los ayuntamientos, y luego también se hace en cuenta el tema de que poblaciones más pequeñas, haces un poco de todo, poblaciones más grandes. Ya a partir de Villarreal tiene especialidades, tenemos atestados, policía rural. Las poblaciones más pequeñas tienes que hacer un poquito de todo. Tienes más opciones de movilidad, y luego hay otra cosa importante, que es cuando llegas a los 55 años, las policías locales tienen la opción de la segunda actividad. Es decir, por el tema de la edad, tienes el derecho a que te pongan en una actividad que no suponga estar en la calle patrullando. Puede ser vigilando el ayuntamiento, puestos fijos, atendiendo la emisora. Y bueno, es una idiosincrasia, ¿no?, de las policías. Sí que es decir que el que es policía es porque le gusta. Tenemos gente que muchos años y se van a jubilar aquí, que viven en Valencia, no han notado por irse, pero bueno, cuando eres joven te presentas, y una vez que ya te acomodas ya te cuesta más moverte, pero sí que es verdad que hay variaciones importantes en medios, en dependencias, en salarios, y al final es todo un cúmulo, ¿no? Tienes que mirarlo todo, porque puedes tener un buen sueldo y los medios para trabajar sean tercermundistas, ¿no? De las policías han mejorado mucho. Villarreal hoy por hoy, en dependencias y medios, no nos podemos quejar, tenemos de todo, en tema de tecnología, ustedes lo han visto, dependencias, vehículos nuevos, prácticamente el tema este. Sí que es verdad que nos falta completar la plantilla. Entonces, una de las cosas que es un tema también muchas veces burocrático.
¿Y previsión para acabar de completar la plantilla?
La previsión sería a finales de año poder completar la plantilla, si todo va bien.
Porque usted, cuando ha entrado, es lo primero que hemos dicho, ¿cuánto tiempo? O sea, usted había venido, pero había pasado toda una pandemia, y creo que es la primera vez que vuelve después de que ya se levantaron las restricciones, físicamente, porque sí, por teléfono está hablando continuamente.
Sí, así es. La pandemia ha sido un parón, ¿no?, para todo, ¿no? Hemos tenido muchísima faena, sobre todo los sanitarios, ¿no?, que era la labor, pero junto con bomberos, con la UME, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, hemos tenido muchísima faena. ¿Qué pasa? Durante la época de pandemia se han paralizado procesos de oposición, prácticamente no hemos tenido que dar, hemos tenido muchas bajas por el tema de COVID. Yo mismo también pasé el COVID, por desgracia, la primera época estoy ingresado, y es una de las cosas que dicen, o sea, ¿cómo te puede pasar esto, no? Y ves que, pero durante la media hubo un parón, pero realmente la administración funciona, no es que sea tan rápida como pensamos muchas veces, pero funciona bien. Lenta, pero funciona. Y todos los procesos de selección son aprobación de bases, enviarlas a la consellería, en este caso a Generalitat, publicaciones, lista de admitidos, posibles recursos. Es decir, un proceso selectivo normalmente viene a costarnos unos 7-8 meses.
Claro. Fíjese, cuando me lo ha dicho, yo recuerdo haberle llamado. Fíjese, usted es el mando más alto de la policía local aquí en Villarreal, que aún debería tener un mando detrás de usted que aún está vacante.
Sí, tenemos una plaza de comisario actualmente vacante, es decir, la escala arriba, ¿no? La escala ejecutiva, que sí. La escala superior, que la llamamos nosotros, está la de comisario principal y luego tenemos una de comisario, que si todo va bien, esa de comisario posiblemente se pueda cubrir a principios de año.
Fíjese que al principio de la pandemia, muy al principio, cuando la gente que ingresábamos no sabía muy bien cuánto tiempo estaría ingresada, yo recuerdo que le llamé a usted por teléfono y usted dijo... estoy convaleciente, he contraído el COVID, no sé cuándo, llame a, sí. Bueno, a la persona que me remitió, y en aquel momento las personas que te decían he contraído el COVID, a mí personalmente me daba mucho miedo porque no sabíamos qué es lo que ocurría. Usted fue una de las primeras personas, fíjese, que contrajo el COVID en el momento en el que no sabíamos muy bien cómo iba la cosa.
Así es, fue curioso, ¿no? Porque el tema del COVID, a mí me lo dice, no me lo creía, ¿no? Que empiezas a cogerte una fuerte tos, te deja hecho polvo, uh-huh. Las articulaciones te duelen y luego te cuesta recuperarte.
Claro.
La verdad que
incluso quedaron secuelas a muchísima gente.
Sí, yo sí que es verdad, yo al año estuve un mes solamente, luego volví a trabajar, pero yo hago bicicleta, que es el hobby que tengo, y me costó mucho volver a poder hacer deporte dentro. Pero bueno, es una cosa curiosa, y sí que es verdad que durante esa época fue, y también tuvimos la mala suerte que encima tuvimos que poner en cuarentena a varios mandos que estaban conmigo,
sí,
porque
claro.
Era el protocolo que había. Claro, entonces muchas veces cuando vas a una actuación, vas a una pelea, sabes lo que hay. Pero en el tema del COVID no sabías, es algo difuso que no...
No, es que es bueno recordarlo, porque fíjese, usted hoy viene a presentar una apuesta que se hace por un planeta sostenible, y yo recuerdo... De las primeras veces que hablé con usted, usted había contraído el COVID, no sabía bien qué iba a ocurrir y lo que son las cosas, ¿verdad? Después de este tiempo usted viene a decir que se va a contribuir a un planeta más sostenible y usted totalmente recuperado cuando no sabíamos qué ocurriría, ¿eh?
Yo soy importante, yo parto siempre que hay que ser optimista, es decir, las cosas tenemos que verlas positivamente, porque si en el caso nuestro, ¿no? En el caso de los mandos, si uno te viene a preguntar, un agente, y tú lo pones todo negro, no, esto no tiene solución, entonces tenemos que ser optimistas en la administración, ¿no? Porque trabajamos para el ciudadano y tenemos que trasladarle y ver que todo funciona, es decir, el Villarreal ha acabado muy bien, vamos a tener un nuevo estadio, la vida continúa y tenemos que volver a hacer los conciertos. Sí que es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Porque vuelve a haber un poco, a rebrotar un poco el tema del COVID, ¿no?
Sí.
Pero estamos viendo que ya te vas,
sí,
por las zonas
de
verano y la gente está a tope de fiesta.
Sí, pero yo, para que no se nos olvide por lo que pasamos, fíjese que a usted le he recordado yo aquel momento que me dijo, no le puedo coger el teléfono, no te puedo contestar, y yo... Pues claro, esto que te quedas, porque las primeras personas que te enterabas eran casi las que tenías mucho miedo, ¿no? De no saber si volverías a hablar. Fíjese lo que estoy diciéndole.
Y además de no contestar es porque no podía hablar, porque tenía una tos muy, muy, muy fuerte que no te dejaba durante una semana. Dices, ¿esto cómo puede ser? Y sí, sí que es verdad, ¿no? Eso, hasta que no te pasa no ves la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ha habido un gran esfuerzo por parte de todos y yo creo que ahora tenemos gente con COVID trabajando.
Sí,
es decir, mientras no tengas sí, molestias importantes, los tenemos con mascarillas, tenemos en sitios aparte.
Claro, después de 3 vacunas, comisario, es decir, es que usted dijo cuando le ocurrió, fíjese, por eso lo he dicho, la primera vez que nos vemos, y yo tenía que decirle eso, que yo recuerdo en aquel momento y que me alegro mucho, que haya venido a decir pues que vamos a hacer un planeta sostenible.
Así es, yo creo que sí, tenemos que ser positivos y que mejore todo, falta nos hace.
Comisario principal, jefe José Ramón Nieto, gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos la boca y te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa, a veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas, si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Que yo vea cómo te va.
pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Toma que toma.
Bueno, i com vostès sabien, se va votar la llei de residus, l'escorx, i la proposició de llei dels residus i els sòls contaminants per a fomentar aquesta economia circular. Pues, bueno, això va ser dilluns, ahir, dia 11, on va votar les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris, on també la Unió de Llaboradors i Ramaders va aportar diverses opcions. Tenim el seu secretari general, a Carles Peris, per a que ens parle què és el que va aportar a aquesta nova llei. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Què és el que aporta la Unió a aquesta llei?
Bueno, bàsicament, nosaltres el que hem fet és que una vegada s'han presentat aquestes esmenes a la llei de residus autonòmica, després de que se generara tanta polèmica en la estatal, pues vam veure que pràcticament era un copia i pega. la llei estatal a l'autonòmica, per tant no anàvem a permetir, no, que després de la gran polèmica que s'havia fet per aquesta llei estatal, pues no ens agradava deixar que aquesta llei autonòmica fora pràcticament igual que l'estatal, no? I per tant vam presentar algunes propostes, sobretot per a millorar la redacció, no, de la llei autonòmica en la línia que ens agradarà més, no? Que nosaltres, la nostra part principal és que volem que la llei contemple que estem en restos agrícoles, estem fora, diguem, no ens consideren com a residu, sinó com a un subproducte, a través del punt 3.2. Això per a nosaltres és bàsic, que s'incluïsca dins de la llei, i en tot cas, en cas de que no se pugui aplicar perquè la llei estatal estigui per damunt, pues elaborar, no, un reglament on hi hagi excepcionalitats, i ahí sí que vam aconseguir que tots els partits polítics presentaren esmenes en aquesta línia, no, que s'elaborarà un reglament d'excepcionalitats, que si vols comentem quines són.
Sí, sí, diguem, es comença, per favor, i si anem parlant sobre elles.
Sí, perquè al final lo que intentem serà, si anem a ser un residu que no ens consideren com a un subproducte, pues tindre excepcionalitats com, per exemple, que les restes de cultius derivats d'arrencar pues una parcel·la, siga per una reconversió, reestructuració, pues això que estiga exempt de gestionar-se com a un residu, no? Que se pugui cremar quan arrenquem una parcel·la, o parcel·les en una dimensió reduïda, inferiors a 10 hectàrees, que pogueren també entrar ahí, o parcel·les, per exemple, que tinguin una dificultat de mecanització, que, diguem, la maquinària trituradora no puga entrar, no puga accedir per el diferencial de les línies de cultiu, no? Que siguin inferior a 6 metres, per abancadaments, per difícil accés de la maquinària, i al final també, pues, és buscar clarament aquestes excepcionalitats, no? Dins d'aquesta llei, perquè és el que ens pot permetir en un futur continuar cremant allà on no podrem triturar, perquè el sector, pues, el que vol és anar adaptant-se, no? I on se pugui triturar, pues triturar. I després també estem intentant buscar també que en el cas de que se tinga que gestionar això, pues, que les parcel·les tinguin centres gestors en un futur a menys de 5 quilòmetres, perquè moltes vegades dius que has de gestionar el residu, però on el gestionem? On estan aquestes plantes de gestió de residus? O sigui, que l'administració faci unes feines prèvies abans de fer, diguem, reglaments o lleis que impliquen un cafè per a tots, quan tots no ens podem adaptar a aquesta llei en concret.
Quan parlem de parcel·les de cultius no rendibles, a què se refereixen?
Bueno, parcel·les, pues, de zones desfavorides, cultius de secà, de baix rendiment, que ja fa prou la gent, a millor de l'interior, de poder mantindre aquestes zones en un cultiu, pues damunt no li fiquen més exigències. Primer, perquè no poden accedir-les la maquinària conforme toca, orografies molt complicades, i rentabilitat baixeta, perquè és el que diem, zona desfavorida, cultiu de secà sense aigua i damunt en un baix rendiment. O sigui, són coses que són de sentit comú, que a aquesta gent no la podem exprimir més tampoc, i zones de l'interior que tampoc estan més lluny de possibles centres de gestió de residus. O sigui, és un poc anar en la línia d'aplicar el sentit comú sobre el territori i no voler aplicar sobre la gran capital, o des de la gran capital voler aplicar polítiques en el territori sense estar adaptat al territori. Bàsicament, el que hem buscat en les nostres propostes per a elaborar aquest reglament, que sí que tenim i constarà dins de la llei que se va elaborar el reglament, després faltarà veure si totes les propostes que hem fet estaran incluïdes dins del reglament o no.
Sí, i a tot això, en el que ells argumenten, en el que definitivament s'aprova, vostè veu que tenen en compte, perquè jo el que veig al final de l'escrit és que desitjaríem que es valoren i atenguen aquestes aportacions que van en la línia d'adequar la llei a la realitat del sector agrícola valencià. Han tingut en compte?
Nosaltres pensem que una vegada l'administració s'ha compromès a elaborar un reglament, sí que van a comptar en les nostres propostes, sense ningú dubte. I tots hem vist que una vegada va haver la gran polèmica en la llei estatal, tots els grups parlamentaris valencians estan intentant canviar la llei a nivell estatal. O sigui, que la llei al final contemple que n'hi ha una excepcionalitat en el que és el tracte de restos agrícoles, que no nos traten como a residuos y como a un subproducte. Yo creo que ese sería el objetivo principal, pero per si de cas no se considera aixina, pues tenim que tindre un reglament d'excepcionalitats adaptat al sector. Bàsicament és això el que hem buscat.
Mire, Airen deien en el programa d'agricultura algo que no sé si vostè ho valora de la mateixa manera. Allò que avancen quan ve la collita, la quantitat de quilos que van a traure's, diuen que beneficia perquè dona pistes als compradors i se poden aprofitar d'això.
Lo que és la publicació de l'aforo?
Sí.
No, nosaltres pensem, clarament, nosaltres des de la Unió sempre hem defensat que se publiqui l'aforo per part de Conselleria, per part del Ministeri d'Agricultura, perquè al final el que menys capacitat té de saber el que n'hi ha en el camp, en les distintes zones productores, és el productor. Els grans compradors, els grans supermercats, els grans lineals que compren fruta, tots tenen les seues bases de dades dels aforos que n'hi ha. O sigui, ells mateixos ja se realitzen els seus aforos per a veure una vegada aixent a camp pues poder apretar o més o menys al productor. Jo crec que lo bonico i lo interessant de la publicació de l'aforo és que aquells que no tenim aquesta capacitat pues tenim una informació pública transparent i que tenim dades a nivell estatal, hasta inclús a nivell mundial, perquè tu entres en qualsevol pàgina de l'USDA, que és el Ministeri Americà, i allà estan publicats tots els aforos de tots els països productors de cítric. O sigui que avui per avui la informació és molt completa i pensem que la Conselleria ha de fer un esforç encara més enllà, sinó de publicar l'aforo i damunt publicar-lo per varietats, perquè és molt important també saber per varietats, perquè a nosaltres ens interessa saber si n'hi ha molta clemenules, poco, si n'hi ha molta hernandina, o si n'hi ha molta navelina, o si n'hi ha moltes lanelates o poques. Perquè al final, quan venen a comprar-te, tu necessites saber el que n'hi ha fora també per a poder apretar més o menys en demanar uns diners, no? Jo crec que en aquesta línia nosaltres ho tenim clar des de fa molts anys, que volem que nesca publicació d'aforo i quan més transparent millor.
I per lo que fa, perdó, per lo que fa que siga la primera volta que el CABA de Requena tinga representació en vot en el Consell Rector de Regulació de Denominació d'Origen?
Bueno, és una cosa positiva. Al final trencar una dinàmica de tants anys on no n'hi hava representació de zones productores de cava, sigui Valencià o sigui Extremadura, que només era d'una part productora, que era Catalunya, pues trencar aquesta hegemonia és positiva. Ara, també n'hi ha que ser conscient de que només anem a tindre un vot, o sigui, no anem a tindre un pes específic dins de la DEO cava. Però bueno, jo crec que és important perquè al final aquells que tenen aquesta posició de domini dins de la DEO cava, pues també veuen que els altres pues tenen el seu pes específic, que són capaços de coordinar en moments determinats per a intentar defensar també els seus interessos. Jo crec que és positiu, molt positiu.
36 anys i és la primera volta que se tindrà representació. Perquè, clar, quan se parla de cava, tot el món estem pensant sempre pues, en Catalunya. No en tenem, quasi també en tenim, no?, en la Comunitat Valenciana.
Sí, la veritat és que representants així ho diuen, no? que clarament quan se pensa en cava se pensa en aquesta posició de domini que han tingut sempre els catalans, però bueno, sí, cada vegada més, igual en el cava que en el vi i en altres zones productors, cada vegada s'està fent elaborant d'una forma millor i els productors al final també han vist que el preu del raïm de vinificació de que se destina al cava pues, sempre ha tingut un preu un poc per dalt, i és positiu, no?, que al final tinguem aquesta diversificació també, no?, no que no només destinem diguem els nostres recursos diguem al vi de vinificació i no tindeixes opcions que són molt positives com per exemple el cava. Jo crec que poc a poc el sector també va adaptant-se, no?, i va millorant en aquesta línia, que cada vegada fa productes de molta més qualitat així en la Comunitat Valenciana.
I per lo que fa al preu de venda dels productes, de lo que costa o que li paguen al productor, a lo que acaben venent-lo en les grans superfícies, en que estiga ben detallat lo que és i se preu la traçabilitat, vostè què pensa?
Nosaltres pensem que això, tot lo que siga transparència, és positiu. Etiquetatge en el preu d'origen, a veure el consumidor el que pagaria en el, diguem, el que està pagant en el lineal, tot això pensem que tot el que siga treballar en una línia de fer, de donar-li transparència a la cadena agroalimentària, això és molt, molt, molt positiu. El que passa és que sempre s'han fet moltes iniciatives i la veritat és que costa molt, no? Costa molt que la cadena agroalimentària tinga transparència i tinga una major informació, hasta inclús de lo que siguen productes de més proximitat o productes de fora, que també se podria treballar molt en ixa línia. Uh-huh. De fet, avui, per exemple, hem estat estem denunciant, no?, ixa gran o escandalosa diferència, no?, que n'hi ha despreus en camp i a lo que està pagant el consumidor, que estem en un procés d'inflació molt alt, i veiem que el consumidor, la cistella, estan pagant molt més pels productes alimentaris i en origen pues no estem rebent pràcticament res. En diferencials superescandalosos, a l'inici de la campanya del meló o la sandia, sí, hi ha diferencials del 511%, o en la campanya de cítrics, que és la més predominant nostra, han hagut diferencials del 1.298%, o un cultiu molt bàsic, o un producte molt bàsic, com són les creguilles. Nosaltres estem cobrant 0,34 cèntims en origen, l'intermediari està sobre 0,53, i el consumidor no ha deixat de pagar menys de 1,37 € en el supermercat, de 1,37 € cap amunt. O sigui, n'hi ha uns diferencials abusius i al final els que estan fent el negoci, com sempre, són els grans supermercats. Que estiguem en la situació que estiguem, i són els que realment s'estan emportant quasi tots els guanys de la cadena agroalimentària.
Pues, Carles Pérez, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això, que sap que tenim dubtes i sempre volem que vagin a aclarir-nos, i quan més dubtes tinguem aclarides, pues, com que millor estem, més sabem què és el que passa en els nostres camps, més sabem per quines lleis s'estan regint, encara que siga sempre una autèntica batalla. Això és sempre ser espartanos. No sé si així és la sensació que té vostè.
Sí, totalment, ho has descrit molt bé. És una batalla contínua, amb molt d'esforç, però bueno, al final nosaltres també estem per això, no? Per intentar defensar els nostres interessos. I les coses són complicades, però en goteta malaia que digui jo, pues al final anem aconseguint certes coses i per lo tant n'hi ha que estar ahí sempre donant la cara i lluitant per el sector.
Pues moltes gràcies, Carles Pérez, de la Unió.
Moltes gràcies,
jo penso en ti, son ilusiones. Tu me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta ti.
Se te fueron las ganas.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y a ver qué pasa. Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con
Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
En el temps de notícies hem informat, no, d'aquest setxell o aquest distintiu que ha regut una altra volta la ciutat d'Onda com a municipi amb major transparència de la Comunitat Valenciana. I per això parlem amb el seu regidor d'Innovació, Vicente Bo. Bon dia, Vicente.
Molt bon dia.
Imagine que molt d'orgull, però clar, el que ens preguntem des d'ací, des de Ràdio Vila-real, és com s'arriba a aquesta excel·lència en la transparència?
Doncs pues, això que sempre diem, no? Des d'ací, des del Departament d'Innovació, és un, hi ha un gran treball darrere, hi ha un gran treball dels tècnics de l'Ajuntament, perquè teníem clar que volíem que Onda fora transparent. No? Jo crec que és una màxima que tenim. Vam agafar un ajuntament que no ho era en aquest nivell, no teníem aquesta transparència i volíem treballar i fer tot el possible per aconseguir-ho. Ja el primer any ja vam posicionar entre els primers de la província de Castelló i també entre els primers de la comunitat. El segon any també vam revalidar i este any per fi hem aconseguit, damunt de que som els primers, tenir el mèrit de que complim els 100% dels ítems, no? Dels 52 ítems d'aquesta auditoria que es du a terme a través de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb el CEU. És una auditoria molt prestigiosa, vull dir, és molt difícil de passar, no? Tots els anys canvien els ítems, és a dir, no és que nosaltres hem arribat a 52 ítems i podem quedar-se tranquils, és a dir, tots els anys s'auditen, els ítems d'any a any canvien, s'afegeixen nous ítems, altres s'apareixen de nous. Per tant, sí que es fa un treball molt laboriós per a complir totes aquestes recomanacions de transparència i fer pues, que l'Ajuntament d'Onda sigui de veritat un ajuntament obert a tot el món. No? Volem que tot el món sàpiga què es fa en este ajuntament.
Per tant, és un anàlisi totalment independent, que així no hi ha ni trampa ni cartó, perquè a més ve fins i tot d'una altra comunitat autònoma.
Sí, efectivament, són equips de diferents universitats que estan coordinats per un grup de recerca que se diu COMSET de la Universitat Autònoma de Barcelona i també juntament amb l'Observatori de Governança, Transparència i RSC de la Universitat Feu Cardenal Herrera. S'auditen a tots els municipis de la comunitat valenciana, és a dir, que no és una cosa aïllada, no? I després, doncs, té este afegit, no? De com tu dius, no? És un ens independent que certifica que tenim aquesta transparència, que no ho diem nosaltres, no? Vull dir, seguim una sèrie de recomanacions, tots els anys ens audita, damunt en l'afegit de que tots els anys entren nous punts en aquesta auditoria i fem un gran esforç des del Departament d'Innovació per a complir sempre totes les recomanacions i totes les qüestions que se'ns indiquen des del mapa InfoParticipa. Creiem que la transparència és fonamental, és a dir, si estem en l'Ajuntament estem per servir als sonders i creiem que és el camí. Creiem que la transparència és fonamental en les polítiques, tot el món té que saber el que es fa en l'Ajuntament i és un tema molt orgullós, és una de les qüestions principals que hem tingut sempre volíem al llarg d'aquests anys aconseguir que l'Ajuntament fos de nou l'Ajuntament de tots, i jo crec que ho estem aconseguint, i crec que té un mèrit molt gran, sobretot doncs, per als tècnics del Departament d'Innovació, que es dediquen a aquesta tasca i per tot l'esforç que duen a terme.
Sí, Vicent, m'ha parlat vostè de 52 ítems de dades, no?, que han avaluat des de ISA Auditoria. Exactament, què és, són aquestes dades que han analitzat? En què s'han fixat per a decidir aquesta transparència?
Pues hi ha un poc de tot, no? Pues hi ha des de que sous dels polítics estiguen accessibles i estiguen en llocs visibles. Està que la informació sobre l'oposició, sobre els partits de govern, també estigui accessible i siga visible en la web. És a dir, no és només tindre la informació en la web, no? És tindre-la i que la gent la pugui trobar. La pugui trobar fàcilment, la tingui estructurada. Pues, t'avaluen des de si hi ha informació relativa a com se gestionen recursos col·lectius, si donem informació de la composició dels òrgans de govern, si se publiquen els actes de plenari municipal, si se publiquen els actes i els acords de les juntes de govern, si es publiquen tots els salaris, les contractacions, les subvencions. És a dir, i no només si es publiquen, és a dir, no només és entrem i veiem si aquesta informació està, no? Es exigís que aquesta informació estigui estructurada d'alguna manera per a que sigui accessible i per a que qualsevol ciutadà fàcilment pugui consultar tota aquesta informació. Per tant, aquesta auditoria té este plus, és a dir, no només entrem en una pàgina web i diuen no, tens aquesta informació? No, tens aquesta informació i la tens estructurada d'una forma que qualsevol persona pugui consultar-la, pugui fer-ho d'una forma fàcil i assequible. Que ahí està la transparència, no? En ficar les coses fàcils perquè qualsevol persona que tingui interès pugui consultar qualsevol qüestió que atany al municipi.
Doncs, regidor d'Innovació d'Onda, Vicente Bou, jo crec que és pues, un orgull, no?, també per a la província de Castelló, que una localitat com la seua siga referència, no?, a nivell de transparència, i que a lo millor pues, algú que vulga, no?, iniciar-se o millorar la seua, doncs poden telefonar-lo, no?, i ajudar per a que aquesta informació, pues, com vostè bé diu, no?, que no tan sols estiga pujada a una pàgina web, sinó que siga accessible per a tothom, que a lo millor en moltes ocasions en altres portals no se donen, no? Aixina que moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Comienza cuando te conocí.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273 de Villarreal.
o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia y Bob.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó.
Y ahora tenemos en els estudis a Juan Carda, ell és director de la càtedra i també director del grup d'investigació. Molt bon dia, Juan.
Bon dia, com estem?
I avui ens ha portat, ha vingut en companyia. Tenim a Robinson Cadena. Ell és estudiant, doctorat i col·laborador en la càtedra Ceràmica i Investigació del Grup de Química de l'Estat Sòlid. L'ho he dit bé?
Així és. Buenos días.
I també forma part de l'organització del curso que s'està dando lugar entre el 4 i el 14 de julio, de lunes a jueves, y es un curso de introducción a la innovación a través de la economía circular. Miren, yo les voy a leer el objetivo de este curso y luego ellos entrarán en materia. El objetivo de este curso es impulsar el conocimiento de un nuevo modelo económico que defiende un compromiso por la producción de bienes y servicios de manera sostenible, conservando el mayor tiempo posible el valor de los productos y reduciendo a cantidades mínimas los desechos y residuos generados. Casi nada, ¿eh?
Pues sí, es ya este curso es un curso homologado dentro de la Universidad Jaume I. Vamos a hablar en castellano porque estamos con Robinson, que es de procedencia, te ha faltado decir que es de Colombia, nativo de Colombia y afincado aquí con nosotros, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, en mi grupo de trabajo, de investigación y en la cátedra de innovación cerámica, Ciudad de Villarreal. Bien, el curso, como has anunciado, es un curso dentro de cursos de formación continua de la Universidad Jaume I, un curso oficial, y que lo estamos realizando en colaboración con la Asociación Española de Técnicos Cerámicos de Castellón y dentro del marco de actividades que organiza la Cátedra de Innovación Cerámica, Ciudad de Villarreal, en aquello de impulsar e irradiar estas actividades a lo largo de todas las comarcas de Castellón. En este caso, nos hemos centrado también en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, que recientemente ha sido declarada como Ciudad de la Innovación, La última feria destaca, quiero recordar que la realizamos, la feria destaca en ruta en Oropesa del Mar el año pasado, en una ciudad que a través de su alcaldesa están dándole una impronta muy fuerte a todo el tema de innovación y como premio, y yo digo que no es casualidad que después de celebrar la feria destaca en la ciudad europea se les haya concedido la concesión de Ciudad de la Innovación por el Ministerio.
No es ninguna casualidad. Se está trabajando y se está apostando mucho por Oropesa del Mar para que deje de ser una ciudad que solamente se la conozca por su vertiente turística. Este curso iba destinado o va destinado o ha participado porque estamos en la recta final. Se termina, fue del día 2 perdón, del día al 4 al 14, iba destinado fundamentalmente, Robinson, a estudiantes.
Sí, particularmente está destinado a personal técnico, a personal profesional también, graduados del área de ingenierías, de química, pero también con un amplio ámbito de práctica sobre estudiantes de grado, no únicamente de estas disciplinas. Obviamente, como tú sabes, la economía circular, la innovación, está presente en muchas disciplinas, en muchos roles, y por tanto le damos la cavidad a una gran cantidad de profesiones.
Yo añadiría además, que no se nos olvide, que el curso, que lo realizamos también por método híbrido presencial y por streaming, y con la participación de muchos países de Sudamérica, en particular Colombia. Hay una actividad tanto de profesorado latinoamericano y tal. Y ahora desmembrará un poquito el curso Robinson, ¿no? Y veréis ahí un poco la internacionalidad que tiene. Es decir, que todas estas actividades, había dicho antes, a niveles locales de Castellón, pero también irradiamos, sobre todo, a la parte también de Latinoamérica, ¿no?
Sí, porque veo varias videoconferencias y esta sí que me gustaría que, bueno, que así a grandes rasgos nos dijera quién ha participado hasta ahora y quién participará en estos días que nos quedan.
Bueno, en primer lugar, pues quisiera hacer énfasis en que el curso está enfocado en tres ejes temáticos, que es la innovación, la economía circular y los nuevos materiales. Y teniendo en cuenta esos tres ejes, pues hemos organizado un programa muy enriquecedor que va con, obviamente, una introducción a la economía circular, a lo que es el concepto de economía circular, para después adentrarnos en lo que es la economía circular, pero hacia la transición energética, la economía circular hacia la investigación y la industria, la economía circular hacia los nuevos materiales y por supuesto no dejar atrás lo que es el reto y las oportunidades que tiene la economía circular con respecto a la sostenibilidad. Y siendo enfáticos en estos temas, pues hemos tratado de congregar una serie de conferencistas que tienen mucho valor, no solo aquí en España, sino que también en Latinoamérica, como bien lo ha anunciado el doctor Carda. Y para esto hemos tenido la suerte de poder contar con la doctora, un ejemplo especial, por ejemplo, la doctora Delia Gutiérrez, quien es una catedrática de mucha relevancia de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. De Venezuela también tuvimos un conferencista que también es tiene mucha relevancia y que hace y tiene mucha investigación aquí en la Universidad de Jaén, como es el doctor Juan Isidro Díaz, que trabaja interesantemente el tema de introducción de materiales orgánicos como son los desperdicios de frutas, de frutales como la piña o el cisco del arroz, y que lo introducen nuevos materiales para objetivos constructivos y para muchas otras oportunidades, pues, de negocio y de introducción a la economía. De tal manera que es muy interesante eso por parte de Venezuela. Por parte de Colombia también hemos tenido importantes conferencistas, como es la doctora Nubia Edith Céspedes, quien trabaja unos proyectos de investigación muy interesantes con la Policía Nacional de Colombia, con el Ejército Nacional de Colombia y con la Universidad Nacional. A la vez, o trabaja muy a par con Jesús
Valencia.
Jesús Valencia y con Oscar Jaime Restrepo, quien es un catedrático de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, que trabaja con materiales de construcción y que es un avezado académico en este ámbito. De tal manera que pues hemos tenido esa suerte y hemos hecho el esfuerzo de congregarlos todos, y esta semana ha sido por tanto un éxito en ese tema.
Sí, destacaría también, si me lo permitís, la participación industrial, ¿no? En este caso, industria de Colombia, don Miguel González Camargo, de Termiarcilla, una industria ladrillera que ha desarrollado materiales muy innovadores con un alto porcentaje de reciclado de dichos materiales, y que esta tarde, por ejemplo, va a participar en ese rango internacional el profesor Joao Antonio Labrincha, de la Universidad de Aveiro, en Portugal, también por esa videoconferencia. Es decir, que tenemos una fuerte representación en lo que es este curso en ese nivel internacional, por no decir las participaciones nacionales tan importantes desde grandes grupos, la refinería que tenemos aquí en Castellón, British Petroleum, nos sí. dio una magnífica conferencia sobre el tema de lo que son materiales de para nuevas fuentes de energía, del biogás, el uso de biogás, etcétera. Gente también que ha participado y que va a participar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como fue el doctor Pío Callejas. Esta tarde también el doctor Jesús María Rincón, ambos también de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante. Y hay un panel ahí de otros conferencistas muy importantes donde se hizo un repaso de lo que es estas crisis que nos estamos enfrentando, estos retos tan importantes que nos afectan frontalmente a nuestra industria, de nuestro entorno, como es el tema energético, el tema de las materias primas, etcétera. Todas estas cuestiones pues se han debatido a lo largo de estos días y se están debatiendo en estos días. El broche de oro será la ceremonia de clausura el jueves, ¿no? En ese caso vamos a contar con un representante, el director de estrategia de Acciona, y es el que nos dará Félix González Yagüe, el director de estrategia de Acciona, que hará la conferencia de clausura de este curso.
Que, por cierto, esa tarde usted también participará, ¿no?
Sí, afirmativamente estaré precisamente antes de él presentando el proyecto del Centro Territorial de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Oropesa del Mar como una apuesta a la sostenibilidad de la región.
Claro, fíjese, queda lo de esta tarde, que es nuevos materiales y será una jornada online. El miércoles, que empezará a las 3:30 y se hablará de economía circular, retos y oportunidades. Y el 14, el último día, que será la sostenibilidad. Todo un mundo que creo que estamos, que la gente que empezamos a oírlo, sabemos que es por donde tenemos que ir, y ustedes están metidos de lleno y están como reconduciendo a la gente hacia ese, bueno, hacia ese futuro.
Es un curso que ya está, es la segunda edición que se realizó. El año pasado ya hicimos una primera edición del curso. El interés por lo que había comentando don Robinson, que tenemos que ir hacia una sociedad más sostenible. Estamos viendo que los materiales son perecederos tanto en su uso como en su consumo. Tenemos que ser, además, hacer un cumplimiento a todos los objetivos de desarrollo social que ya marcó en el 2015 Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que converger a eso. Y sobre todo, yo siempre, cuando me han entrevistado, siempre he marcado uno, lo he resaltado, que es el de resiliencia. ¿Qué quiere decir el de resiliencia? La resiliencia quiere decir que tenemos que afrontar todas estas crisis que estamos viviendo y la que nos espera, desgraciadamente. Tenemos que afrontar estas crisis con una flexibilidad de adaptación y buscar oportunidades de estos dentro de los inconvenientes.
Fíjese que lo que dice es lo que realmente tenemos que hacer, porque mañana miércoles las distintas intervenciones que habrán serán, pues, por ejemplo, el proyecto de Fotocer, que es la cerámica fotovoltaica. Después también estará la combustión en hornos de fusión de frita cerámica, la responsabilidad social corporativa, y después los retos y objetos de la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Fíjese que en estas ponencias, yo supongo que son, ustedes también le llaman lo mismo, ponencias, ¿no? Se va a tratar temas tan distintos como tan precisos.
Uh-huh. Así es. Lo que buscamos muchísimo en realidad es llenar de complementariedad.
Claro.
Que si puedes ver también el programa, no es un programa solamente teórico. en donde solamente tratamos de brindar el mensaje de lo que es la economía circular. Por el contrario, queremos complementarlo con algo muy importante y es la práctica en realidad. Estamos claro. mostrando casos interesantísimos de cómo la economía circular está presente en nuestras vidas, está presente en la industria, está presente en la investigación y que cada uno de esos resultados que buscamos presentar en el curso, pues obviamente le dan un plus a quien está inscrito y el que recibe las conferencias, claro que sí.
Ni más ni menos que porque es que no tenemos más margen de maniobra, es que tenemos que hacer un planeta sostenible.
Así estamos.
Y con lo que tenemos, tenemos de sobra. Precisamente lo que nos ocurre es que tenemos de sobra.
Si sabemos gestionarlo bien, sí.
Que claro. tenemos que saber, exacto, que esto nos va a enseñar, ¿no?, a gestionarlo.
Me parece que en los últimos años pues llevamos un proceso más lineal, que era menos circular. Era desarrollar, extraer, desarrollar, producir y consumir. Y se acabó, y ahí se finaliza. En cambio, con esta nueva idea, lo que se trata es reutilizar otra vez, revalorizar, lo que llaman las R's, ¿no? Uh-huh. Estos productos de tal manera que, como hablamos, hay procesos en los cuales puedes reintroducir hasta casi el 100% de un residuo reciclado para desarrollar un determinado material. Esos son oportunidades porque es un material, en el momento que tú lo produces, estás ahorrando también la extracción de ese material de la naturaleza, con lo cual pues digamos que no agotamos ese producto. Tenemos dejamos para generaciones que nos sigan, que puedan seguir consumiendo de él.
De hecho, el conferenciante que clausura es bueno, el director de estrategia de Acciona. Sabemos que es esa gran compañía, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un conglomerado grandísimo, que muy poderoso aquí en España y también multinacional, que seguramente tendrá a bien darnos una muy buena conferencia, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de entender al residuo no como residuo, sino de que definitivamente como materia para utilizarla de nuevo y para introducirla en nuestros procesos. Será una conferencia de mucho interés, que estará bien con mucho allegado allí en la Asociación Española de Técnicos Cerámicos y a la cual pues también pues nos atrevemos a invitarlos a que puedan asistir.
No sé si quieren añadir nada más, y yo la verdad es que me he quedado gratamente sorprendida del programa que han hecho y que de lo que podrán disfrutar y sobre todo de las cosas que podrán aprender. Juan Cardá.
Bueno, yo simplemente quería añadir y subrayar lo que ha dicho Robinson, ¿no? De que es un curso transversal, es un curso en el cual tratamos, como también tú has comentado, muchas temáticas, tanto de innovación como también de gestión y de responsabilidades sociales.
Claro.
Es un curso muy completo, animo a la gente a que participe, se pueden enganchar a través de las redes, ¿no? Es un curso que lo estamos volcando a la red, por lo tanto se pueden enganchar en él. Pero dentro de todo, estas temáticas deben de ser una concienciación social, ¿no? De que nos debe de mantener ahí alerta de cara a un futuro que sea, como dice la palabra, más sostenible. Y por lo tanto un futuro más óptimo para los que nos van a continuar.
Y es que es el único que...
Y no hay otra.
Es el único que tenemos.
Y no hay otra.
O nos hacemos sostenibles o nos hacemos sostenibles. Es aquello de...
Cuando volvamos, si me lo permites, Susana, cuando volvamos otra vez a los programas, hablando de los exoplanetas, podemos mirar hay otros procedimientos para traer materiales, para traer fuentes energéticas aquí. De momento es lo que tenemos, es lo que estamos aquí en la Tierra.
Bueno, lo que pasa es que en los últimos que venía usted eran tan apasionantes que la gente me pedía que los repitiéramos, bueno, por aquello que explicaba.
Cuando queráis lo podemos repetir.
Robinson, es todo un honor haberlo tenido aquí.
Muchísimas gracias. El honor es mío de poder estar en este estudio que en realidad no lo conocía y pues bueno, estamos con el único propósito de transmitir ese mensaje de la economía circular y es el de que se consolida como una filosofía que todos debemos de aceptar y de que apoyarla es muy fácil, es no, simplemente acciones muy pequeñas hacen la diferencia, eso lo hemos escuchado todo el tiempo, pero a veces no nos atrevemos a hacerlo, a reciclar, a repensar cómo utilizar nuestras cosas, y ese mensaje yo creo que es por donde comenzamos también todos a bueno, aportar.
Yo quería también remarcar en la presencia de Robinson que es una personalidad que su formación fue dentro de las Fuerzas Armadas colombianas, él tiene el grado coronel, y de las Fuerzas Armadas en excedencia, y su formación ahora está haciéndola en un plano entre humanidades y tecnología. Es en una tesis que estamos llevando a cabo dentro de la Cátedra de Innovación Cerámica y a través del Grupo de Investigación de Química del Estado Sólido, en ese carácter también transversal, él, en su experiencia en todo lo que es las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Social, y ese es su enfoque. Y la verdad que quiero decirlo en público, pues también para la cátedra, para mí como director, es un honor contar con una personalidad como la de Robinson, ¿no? Y él ha sido el coordinador de este curso.
Pues bueno, mejor que lo ha dicho el director de la Cátedra de Ciudad de Villarreal, de Innovación de la Cátedra de Ciudad de Villarreal, mejor que lo ha dicho usted, ya no lo podemos decir nosotros. Juan Carda, espero que vuelva a venir otro día porque casi siempre nos trae cosas buenas, como por ejemplo la de hoy.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Con su maleta de piel y su bikini.
Estás a la 92.2 FM.
Este próximo lunes 11 de julio arranca la campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas, muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Este próximo lunes día 11 y hasta el 30 de julio comienza la primera fase exclusiva para renovaciones. Más información en villarrealcf.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Te imaginas un verano de divertidas actividades familiares en un imponente castillo medieval? Ve a Onda a disfrutar de un estío al castell y diviértete junto a tu familia con el Festival de Circo, el Festival de Marionetas, las visitas teatralizadas, los talleres de arqueología para los peques o la sesión nocturna de astronomía, Onda bajo las estrellas. Y además, la mejor oferta gastronómica, museos, rutas en plena naturaleza o actividades de aventuras. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Villarreal. Informa-te'n al nostre web o telefona al 96 315 7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
Víctor,
¿Sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etcétera. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Villarreal. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efecte-r.com.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etcétera. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, Les Alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de Les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem Les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de Les Alqueries.
Queda una vida extra y no la gastamos. Una
Bueno, recordes, Maria, quan hem començat el programa que te parlava d'aquest debat de la nació, de l'estat de la nació. Mm-hmm,
que començava a les 12.
Sí, sorprenentment, un juliol a les 12, no sé...
Sí, tindrien... un poquet de caloreta, no? Per tindrien, estar atenta.
Tindrien raons del per què es començava a les 12, però em sembla que és una hora, un, no sé... M'ha per agradar, que es comença com tot el món, no?
A lo millor tenien un vermudet de bon davant, matí. No? Era l'hora del vermut.
Pues bueno, se celebra la primera de les tres jornades del debat de l'estat de la nació, que no se celebrava des del 2015, quan Mariano Rajoy era president del govern. Diuen que seria un debat que serviria per avaluar la situació política actual i fer balanç d'aquest govern que ara presidís Pedro Sánchez. Per què ha tardat tant en celebrar-lo? Bueno, n'hi ha diverses veus, no? Diuen que se celebrarà este debat, un debat que va inaugurar Felipe González en 1983 i que des d'entonces se n'han celebrat en 25 ocasions. La última, recordem, el 2015. El motiu no és un altre que distintes aconteciments que s'han anat que han anat passant en Espanya durant aquest temps, per exemple, la pandèmia, el procés de Catalunya i també el fet que s'hagin prohibit quatre eleccions generals, que no és moco de pavo. Uh-huh. Per tant, per això feia 7 anys que no s'havia fet. Bueno, pues què ha passat pues en aquest debat? Que Sánchez, el president, anuncia nous impostos a les elèctriques. Sí, sí, has sentit bé, Maria, no facis els ulls com a plats. I a la banca, per fer front a l'impacte de la inflació. I ja volguera jo veure-ho, eh? Clar. Ho ha anunciat, però jo el que vull és veure-ho, president.
Que siga una realitat, no?
Assegura també que l'abonament dels serveis de Rodalies i la mitja distància operats per Renfes seran gratuïts al 100%. Ojo, titulars que ens ha donat.
Sí, sí, sí.
Impostos a les elèctriques. I a la banca per fer front a l'impacte de la inflació. Ojo, a les elèctriques i a la banca. I les distàncies i els serveis d'abonaments a Rodalies de Renfe el 100% gratuïts. Això farà front a, bueno, a que ens a que fem un planeta més sostenible, que no gastem aquestes energies que estan cada volta més escasses i que són tan cares, no? Diuen que desbloquejaria l'operació campament per a la construcció de 12.000 habitatges a Madrid, el 60% dels quals seran públics. Mare meva, estava tirant la casa per la finestra.
Sí, s'ha vingut amunt.
Són dos dels principals anuncis que ha avançat el mandatari durant esta compareixença al Congrés a motiu d'este debat, no? El primer que té lloc durant el mandat del govern de coalició del PSOE i Unides Podem i també amb Sánchez com a president de l'executiu. En tercer lloc, el president ha dit que posarà en marxa un impost sobre els beneficis extraordinaris de les grans empreses energètiques que recaptarà 2.000 milions d'euros a l'any durant els pròxims dos, segons ha detallat, entrarà en vigor el, que ja te dia, ja vull veure jo, bueno, pues segons perquè això és algo que ens han passat i nosaltres anem desgranant-lo
sí.
Pràcticament en directe, entrarà en vigor en el 2023 i el 2024 sobre els beneficis que s'hagin obtingut en el 2022 i en el 2023. També ha anunciat que el govern espanyol aprovarà un impost excepcional i temporal als grans entitats financeres que s'estan beneficiant de la pujada del tipus d'interès. Aquest impost durarà 2 anys i el govern calcula que recaptarà 1.500 milions d'euros a l'any. Es parla sovint dels beneficis caiguts del cel, però no són tals, i sent de les butxaques dels consumidors que paguen els rebuts, i aquest govern no permetrà que el patiment de molts siga el benefici d'alguns pocs. Les paraules ha sigut del president del govern. També fer anuncis en salut pública i en emergència i en educació. Diu, al llarg de la seva intervenció, el cap de l'executiu ha fet més anuncis, com per exemple... creant el Centre Estatal de Salut Pública per a millorar la gestió i la resposta davant de les emergències. També presentarà una nova i millora PAC per al camp espanyol. També ha anticipat que el govern impulsarà un pla anomenat Codi Escola 4.0 per l'ensenyament de les competències digitals, programació i robòtica. Igualment ha defensat més recursos per a prevenir i lluitar contra els incendis i un nou marc regulatori que permetrà guanyar en eficàcia. Un altre anunci s'ha fet en matèria educativa, els dels prop d'un milió d'estudiants majors de 16 anys que gaudeixen d'una beca per als seus estudis, que rebran una complementària de 100 euros mensual de l'executiu entre els mesos de setembre i desembre. Sí, Maria, sí. Està apostant per guanyar les eleccions.
Clar, això t'anava a dir, no? Parecia més un desglòs d'un programa electoral que un debat de la nació o una reflexió o un balanç de lo que han sigut els últims anys de legislatura, no, Susana? Que a lo millor era lo que més s'esperava i no pues, tota una retaila de promeses que veurem si se poden fer
bueno,
o no factibles.
Bueno, dona fetges. El que passa que igual són posteriors a les eleccions, però dona fetges. Més eficiència energètica i més estalvi, no? El president ha defensat el treball del govern per a reduir l'impacte de la inflació i paraules del president. I farem més, ha anticipat Sánchez i ha assegurat que el Reial Decret Llei que els pròxims dies es debatrà permetrà contindre la inflació en més de 3.5 punts. Ampliarà el 31 de desembre la bonificació als carburants, o sigui que l'ampliaràs del 31 de desembre. Estendrà la limitació de la pujada del lloguer, es descomptarà el 21%, es descomptarà del 21% al 5% en l'IVA energètic, uf, o l'ajuda dels 200 euros. Què passarà els pròxims mesos? S'ha preguntat. Tot dependrà del que dure aquesta guerra i per això esperem que pronta la democràcia substituïsca a les bombes, ha remarcat. Seguís anant-se a el problema que tenim en la guerra. També s'ha referit a la posició de Xina o la decisió de Rússia sobre el subministre del gas. I durant la seva intervenció també ha criticat la falta de voluntat del Partit Popular per a renovar el Consell General del Poder Judicial. El debat es prolongarà fins dijous i una altra novetat és que no hi haurà cara a cara entre el president i el líder de l'oposició, un dels moments clau d'aquesta cita, ja que el president del Partit Popular, com tots sabem, Alberto Núñez Feijó, no és diputat. En tot cas, Feijó sí ha estat present en el Congrés on el seu grup l'han rebut en, bueno, ja saben, en aplaudiments, ha sigut Gamarra, no?
Sí.
Bueno, tindrem dos jornades més, bons anuncis, prous anuncis, anuncis que donen bons titulars.
Però clar, que necessitem efectivitat, no? I també veure, no?, després què li preguntaran la resta, no?, de grups polítics que probablement ens trauran a més suc d'aquest debat de la nació durant els pròxims dies, que jo crec que és el que més atractiu, no? Jo, per exemple, no sé, se me ve al cap, no? Joan Baldoví li preguntarà per a aquesta financiació justa.
Mira, jo crec que tindrà molt poca... Tenia que tindre molt poc seguiment, que no ens donaria la ciutadania en el mes de juliol. El que té ganes és d'oblidar tot el que ha passat i de disfrutar aquests pocs dies de les que podrem disfrutar en aquest estiu perquè l'economia no està
fa molt de bombo.
Va tirar molta traca. Però sí, en aquests anuncis que ha fet han sigut... Sí, després es desgranem i demà podrem parlar-nos amb més tranquil·litat, però sí que farà que de colp tot el món torni a mirar els seus debats, que jo crec que no tindrien repercussió, però en aquests anuncis que ha fet, molt electoralístiques.
Sí, per exemple, Renfe i Rodalies ha sigut un dels més cridaners perquè està sent trending topic des que s'ha iniciat el debat de la nació.
Deu haver sigut a la banca i a les elèctrics que anuncia que no els estava anunciant i era el que esperava i Unides Podem els pressionava en aquest sentit i aquests nous impostos veurem com se faran, de quina manera, com seran, se desgranarà, perquè després llegint la lletra xicoteta te dones compte de moltes coses. No obstant, sí que ha fet que la ciutadania torni a mirar el que serà el debat de l'estat de la nació en aquestes dues jornades que li queden. No sé si n'hi ha més màrqueting que política, però això ho tindrem que desgranar. arribem a les 2 del migdia. M'he quedat en ganes de seguir parlant d'això, eh?
No, ja, per supost, tant el 3 que ens agrada.
Ens ho estudiarem ben estudiat, estos anuncis que estan fet. I què farà l'oposició? Anar al desgast polític.
Sí, totalment, Susana. No esperem una altra cosa, no, també.
El desgast polític per complet. I dona't compte, en aquesta pregunta que diu el cap del... del govern. Què passarà en els pròxims mesos? Ha preguntat. Pues bueno, tot dependrà del que dure aquesta guerra. Bueno. En fi, Maria, sí. Són les 2 del migdia, estan a punt de sonar. A tu te despedís perquè tu te'n vas. Ojo, sí. Però només hasta demà i espero que esta vesprà també estigues... Espero no, sé segur que te miraràs ben mirat aquests anuncis que ha fet avui el president Pedro Sánchez en este primer debat de l'estat de la nació després de 7 anys. I a vostès no se'n vagin. Per què? Pues perquè fem una pauseta de publicitat i seguim parlant de lo que ha sigut esta jornada d'abonaments i unes altres coses més que m'agradarà que vostès senquen, però no vull avançar-los de què. Preferís que se queden i que senquen de que anem a parlar en esta pròxima horeta.
Ya suenan los tambores, siente la vibración, son niños de las flores, es la revolución, verano de...